Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Crisis de Nicaragua y Venezuela acaparan la atención de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Suben a 25 los muertos por erupción de volcán en Guatemala. Según Rudy Giuliani, el presidente Donald Trump impugnará citación por caso ruso. Y los Warriors de Golden State derrotan a Cleveland Cavaliers en segundo partido final de la NBA. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Hoy es lunes 4 de junio de 2018. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Henry Llanos. Las crisis de Nicaragua y Venezuela están acaparando la atención de los cancilleres del hemisferio, que desde hoy lunes se dan cita en Washington, D.C., en el desarrollo de la Asamblea General número 48 de la Organización de Estados Americanos. El domingo, cientos de manifestantes nicaragüenses esperaron el ingreso de los primeros jefes de la delegación, quienes acudieron al legendario edificio del organismo para dialogar con representantes de los grupos de la sociedad civil de todo el continente. Pero para conocer más detalles de todo lo que ha ocurrido y va a ocurrir, estamos en contacto directo con nuestra compañera de labores, Cristina Caicedo Smith. Cristina, muy buenos días.
Buenos días, Henry.
Ayer un día bastante especial, pues como un previo a este al desarrollo de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos número 48, bastante gente en el centro mismo de Washington, particularmente en el edificio de la OEA. Coméntanos.
Bueno, sí, Henry, como tú estabas diciendo hace unos instantes, de alguna manera se presentó este evento como una antesala de lo que van a hacer estos próximos días aquí en Washington. Cientos de nicaragüenses a las afueras de la OEA esperando poder hablar con los representantes de los estados miembros y también sobre todo con el secretario Luis Almagro. Muchas de las personas que estuvieron el día de ayer afuera de la OEA estaban hablando específicamente de cómo el secretario Luis Almagro no se ha pronunciado de la manera que ellos quieren que se pronuncien, denominando a el gobierno de Daniel Ortega como una dictadura. Mucho descontento por parte de estas personas que se estaban manifestando bajo la lluvia por muchas horas a las afueras de la OEA.
¿Y estas manifestaciones fueron escuchadas por algunos miembros que ya iban llegando a la Organización de Estados Americanos?
Bueno, precisamente no en ese momento, porque esta reunión previa de la Asamblea General fue con la sociedad civil. Sin embargo, durante esta audiencia de la sociedad civil subieron varias personas de diferentes países que hablaron sobre el apoyo que tienen sobre la situación, sobre la crítica situación que tiene Nicaragua en este momento. Luego de esta reunión previa hubo un conversatorio, el cual lideró Freedom House, que es una organización sin ánimo de lucro y la cual analiza las situaciones de democracia en la región, junto al embajador de Estados Unidos, Carlos Trujillo, y también representantes de la OEA, específicamente personas que estaban hablando en nombre del secretario Luis Almagro. Ahí hubo la oportunidad con uno de los estudiantes de Nicaragua que lidera esta conversación, estas conversaciones y este diálogo de paz en Nicaragua. Su nombre es Víctor. Tuvo la oportunidad de hablar directamente con estas personas y explicarles la situación que está pasando en Nicaragua y por qué es importante para ellos que la OEA se pronuncie al respecto, y sobre todo que de la misma manera que lo que están pidiendo ellos, de la misma manera como lo han dicho, de la misma manera que el secretario Luis Almagro denomina a Venezuela como una dictadura, que también lo haga con Nicaragua.
El propio secretario salió de su oficina para un encuentro con la sociedad civil. ¿Qué se espera para esta reunión de hoy, Cristina?
Aunque el tema de Nicaragua no está en la agenda, el embajador Trujillo de Estados Unidos dijo que iba a hablar sobre ese tema. Sin embargo, uno de los temas principales de la agenda de lo que se espera durante esta asamblea es el tema de Venezuela y la posible suspensión de Venezuela de la OEA. Para eso se necesitaría los suficientes votos para hacer una sesión extraordinaria y para que los estados miembros suspendan mientras esté el gobierno de Nicolás Maduro a Venezuela de la OEA. Sin embargo, esto queda por ver Se espera que el vicepresidente Mike Pence en el día de hoy se pronuncie en la OEA alrededor de las 11 de la mañana a nuestra hora. Entonces estaremos al pendiente, esperamos que él se vaya a pronunciar específicamente sobre el caso de Venezuela y de pronto también sobre el caso de Nicaragua.
Estaremos muy atentos y además invitando a todos nuestros oyentes a estar atentos en nuestras distintas plataformas. Estaremos tomando en cuenta este tema tan importante para el día de hoy. Cristina, muchísimas gracias y un excelente trabajo esta semana.
Muchas gracias a ti.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Y la erupción del volcán de fuego, uno de los más activos de Centroamérica, dejó 25 muertos en Guatemala el domingo. Los rescatistas intentaban llegar a los residentes cuyas comunidades quedaron aisladas por los ríos de lava y cubiertas por cenizas. Las autoridades confirmaron 18 nuevos decesos el domingo en la noche tras encontrar los cadáveres en la población de San Miguel Los Lotes, explicó David de León, vocero de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, la CONRED. Antes, en el día, se confirmaron otras 7 víctimas mortales en otras zonas y al menos 20 personas resultaron heridas y las autoridades temen que el número de fallecidos pueda aumentar dado el número indeterminado de desaparecidos. El volcán entró en erupción poco antes del mediodía del domingo, levantando una enorme columna de humo y ceniza que cubrió varias poblaciones. A las 14 horas se ordenó el cierre del aeropuerto internacional en la capital, Ciudad de Guatemala, debido a la caída de ceniza y alrededor de las 16 la lava comenzó a descender por las laderas del volcán. Eddie Sánchez, director del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, dijo que los flujos piroclásticos alcanzaron hasta 700 grados centígrados de calor. Y las repercusiones no se hicieron esperar. México ofrece ayuda a Guatemala tras la erupción del volcán. Y tenemos este reporte de Sara Pablo.
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, expresó su solidaridad con el pueblo de Guatemala tras la erupción del llamado volcán de fuego, el más activo de los 32 que hay en ese país, que dejó más de 1 millón de personas afectadas y varios muertos. En su cuenta de Twitter, Peña Nieto manifestó al presidente guatemalteco Jimmy Morales que tiene su solidaridad y apoyo a través de Protección Civil para enfrentar la emergencia y expresó sus condolencias por las personas fallecidas. Enseguida, el gobierno mexicano activó el protocolo para la atención y protección consular de los connacionales que pudieran verse afectados por el fenómeno natural. La Embajada de México en Guatemala invitó a los mexicanos residentes, visitantes o con planes de visitar ese país a brindar sus datos al sistema de registro de mexicanos en el exterior con el objetivo de mantener comunicación con la embajada y con los consulados mexicanos. México ofreció además asesoría técnica al gobierno guatemalteco, informó por su parte. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, indicó que por instrucciones del presidente Peña, la Coordinación de Protección Civil se pone a disposición apoyo y asesoría técnica para hacer frente a los efectos de la erupción del volcán de fuego. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nosotros hacemos nuestra primera pausa en Buenos Días América al retornar noticias de Estados Unidos.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington, al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América le ofrece cada hora un servicio informativo de 3 minutos de duración. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora de Washington, usted recibirá las noticias y la información de lo que acontece en Estados Unidos y el mundo. Le invitamos a unirse al grupo de afiliadas de La Voz de América. Descargue desde ya la más balanceada información noticiosa mundial.
Gracias, amigos, por acompañarnos en esta primera entrega informativa de La Voz de América. En Buenos Días, América. Aumentan las especulaciones sobre la cumbre de la próxima semana entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un. Tenemos un informe con Luis Alberto Facal.
Washington observa mientras la Casa Blanca se prepara para la histórica cumbre de la próxima semana entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un. El encuentro en Singapur, que Trump canceló el mes pasado, está ahora nuevamente en marcha, lo que provocó una avalancha de especulaciones sobre lo que sucederá y lo que la cumbre puede producir. A fines de la semana pasada, el presidente Trump se reunió con un enviado de Corea del Norte, recibió una carta de Kim Jong-un y confirmó que la cumbre ha vuelto a la normalidad. Veteranos de negociaciones anteriores con Pyongyang están sopesando la cumbre. Bill Richardson, ex embajador de Estados Unidos ante la ONU, habló el domingo en el programa This Week de ABC. El peligro ahora es que esto será una gigantesca sesión fotográfica. No obstante, deberíamos tener la cumbre. Todavía podemos obtener ganancias. ¿Qué es el éxito? Creo que el éxito es una especie de freno al uso de pruebas nucleares y de misiles, destrucción de armas por parte de Corea del Norte. La administración Trump está planteando su posición antes de la cumbre. El secretario de Defensa, Jim Mattis, habló al respecto el domingo. Continuaremos implementando todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Corea del Norte. Corea del Norte recibirá ayuda solo cuando demuestre pasos verificables e irreversibles para la desnuclearización. Asegurar que Corea del Norte cumpla con su palabra podría tomar años, según analistas. Soo-Mi Terry, ex analista de la CIA, habló en This Week de ABC. No sabemos dónde están todas las armas, cuántas tienen, dónde están escondidas. Tienen miles de túneles ocultos. Por lo tanto, el proceso de verificación va a ser muy, muy difícil de lograr. En cuanto a la carta de Kim, entregada en un sobre de gran tamaño, Trump no ha revelado lo que escribió el líder norcoreano. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El equipo legal del presidente Donald Trump impugnará cualquier intento para obligarlo a testificar frente a un jurado investigador dentro de la pesquisa sobre Rusia del fiscal especial, dijo Rudy Giuliani, abogado del mandatario, quien restó importancia a la idea de que pudiera indultarse a sí mismo. En diversas entrevistas televisivas, Giuliani ha insistido en uno de los principales argumentos expuestos en una carta del equipo legal de Trump, dirigida en enero al fiscal especial Robert Mueller y difundida en fecha reciente. Un jurado investigador no puede expedir una citación a un presidente como parte de las investigaciones sobre la intromisión extranjera en los comicios de 2016. Sin embargo, Giuliani se desmarcó de uno de los argumentos más coherentes expuestos en la carta y del que The New York Times fue el primero en informar el sábado de que un presidente no podría haber cometido obstrucción de la justicia porque tiene la autoridad para, si lo desea, terminar con la pesquisa o incluso ejercer su facultad para conceder el perdón. Él no tiene la intención de perdonarse a sí mismo, pero probablemente no dice que no pueda. Perdonarse él mismo sería impensable y probablemente conduciría a un juicio político de inmediato, afirmó Giuliani a Meet the Press de NBC, y no tiene necesidad de hacerlo. No ha hecho nada malo. El exalcalde de la ciudad de Nueva York, que no formaba parte del equipo legal cuando la carta fue escrita, dijo que Trump probablemente sí tenga la facultad para ejercer el autoperdón, lo que juristas rechazan, aunque señaló que el equipo legal del presidente no ha examinado esa opción, que a decir de muchos observadores podría causar una crisis constitucional en la nación. Una pequeña pausa para seguir en Buenos Días, América.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América. Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. La decisión anunciada por el presidente Nicolás Maduro de liberar a presos políticos benefició a unas 79 personas durante el fin de semana. No obstante, se espera que continúen las excarcelaciones. Tenemos el informe con Álvaro Algarra.
Las 40 excarcelaciones anunciadas por la oficialista Comisión de la Verdad elevaron a 79 los ciudadanos beneficiados con distintas medidas y reafirmaron la intención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de tender la mano a un diálogo con la oposición. El vicepresidente de Comunicación y Cultura de Venezuela, Jorge Rodríguez, fue el encargado de dar a conocer las liberaciones.
Esta actuación que, por exhortación del presidente Nicolás Maduro, el pasado jueves 24 de mayo, en su comparecencia ante la Asamblea Nacional Constituyente, promovió que la Comisión de la Verdad se dirigiera, después de estudiar cada uno de los casos de personas que estuvieran judicializados en razón de haber recurrido a la violencia y a fórmulas extraconstitucionales para intentar, por medios violentos, actuar contra la República y contra la Constitución y contra el gobierno legítimamente establecido. La revisión de esos casos condujo a un listado que en pleno desarrollo están recibiendo beneficios.
En sus primeras palabras en libertad, el legislador opositor excarcelado, Gilbert Caro, agradeció a todas las personas que lo apoyaron durante todo el tiempo que estuvo detenido.
Son mis primeras palabras para una gran nación que se llama Venezuela. Una gran nación que va a hacer historia. Esa historia que pudo hacer Nelson Mandela con Sudáfrica. Esa historia que hizo a Sudáfrica grande, a una Sudáfrica de paz, de perdón, pero de paz y perdón verdadero. Somos nosotros quienes hemos sido víctimas, quienes podemos hablar también de reconciliación.
Según informó el fiscal general del país, se espera que esta semana continúen las liberaciones. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y obtener documentos de identidad, así como pasaportes, es uno de los mayores retos que enfrentan millones de venezolanos. Sin embargo, para aquellos que salen de su país es aún más complicada la situación tras el endurecimiento de los controles migratorios en algunos de los países en América Latina, como consecuencia del incremento del fenómeno de la inmigración de venezolanos. Celia Mendoza nos informa desde la frontera entre Colombia y Venezuela.
Sobrevivir honradamente es el principal objetivo de los venezolanos que han entregado sus testimonios a La Voz de América tras cruzar el puente internacional Simón Bolívar. Como el barbero Junior Rivas, muchos de ellos nos contaron por qué se vieron obligados a dejar sus hogares en Venezuela.
¿Por qué vine?
Ajá.
A trabajar para acá porque allá no, la economía está muy mala. y aquí por lo menos puedo trabajar y comprarme mis cosas y mandarle a mi familia para allá, para Venezuela.
Este es el primer paso para miles de venezolanos quienes deciden dejar de su país en busca de un mejor futuro. De acuerdo a las autoridades colombianas, más de 700,000 venezolanos radican hoy en Colombia. Sin embargo, existen retos para aquellos que buscan ir a otras naciones en la región. Esto debido a la falta de pasaportes, así como cédulas de ciudadanía.
Me ofrecieron un trabajo allá, una estabilidad, una economía, unos peruanos muy amables que recibí hace muchos años allá en Venezuela. Y gracias a Dios, bueno, me ofrecieron la oportunidad, pero me iban a cancelar el pasaje con tarjeta de crédito. Y acá no reciben tarjeta de crédito si no tienes la tarjeta andina o en su defecto el cruce fronterizo o el pasaporte. Entonces, por no poseerlo, no puedo comprar un pasaje. Y estoy trabajando día a día para reunir y poder lograr llegar allá a Lima, Perú.
José Villahermosa afirmó que lleva 2 años esperando por la cita para renovar su pasaporte. Celia Mendoza, Voz de América, La Parada, Colombia.
Momento deportivo en La Voz de América. Y hablamos del baloncesto estelar de la NBA. Stephen Curry retrocedió de pura alegría, saltó, gritó y dejó que la pelota volara desde cualquier rincón de la cancha, con esa sensación que tiene cuando no hay forma de que el lanzamiento se vaya afuera, firme incluso con la mano de un defensor en su cara. Curry deslumbró y superó a LeBron James en un duelo en el que las dos superestrellas intercambiaron grandes canastas y celebraciones. Curry batió un récord de triples en la final de la NBA con 9 y terminó con 33 puntos, guiando a los Warriors a un triunfo el domingo por 122-103 sobre los Cavaliers de Cleveland. Golden State tiene una ventaja de 2-0 en la lucha por el anillo de campeón. Una noche muy especial, manifestaba Curry, y espero que pasen más cosas especiales y que logremos 2 victorias más. Kevin Durant encontró su ritmo y convirtió 26 tantos, capturó 9 rebotes y repartió 7 asistencias, además de asumir buena parte de la defensa contra James. Klay Thompson, que jugó con una contusión en la pierna izquierda, aportó 20 puntos para dar al campeón vigente una renta de 2 victorias para repetir un título del que hablan desde el inicio de la temporada el pasado otoño. En el ambiente internacional del fútbol, con fiesta y homenaje al portero Keylor Navas por su tricampeonato en la Liga de Campeones con el Real Madrid, la selección de Costa Rica se despidió el domingo de su afición con un triunfo muy claro por 3-0 sobre Irlanda del Norte. Con el Estadio Nacional de San José lleno en sus 35,000 localidades, el equipo tico aprovechó para darle a sus seguidores una última alegría antes de viajar a la Copa del Mundo, en la que enfrentará a Brasil, Serbia y Suiza en el Grupo E. Hacemos una pausa en Buenos Días América. Al retornar, noticias del mundo del espectáculo.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el 4º Distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
La funcionaria rechazó que el costoso proyecto forme parte de una estrategia competitiva contra Estados Unidos, que actualmente adopta una política nacionalista.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet.
Voz de América, un mundo de información.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. El grupo coreano BTS acaba de lanzar una versión extendida del video musical Fake Love y remezcló el tema ubicado entre los 10 primeros de Billboard Hot 100. El video fue lanzado el 1 de junio, pocos días después de que BTS hiciera historia como el primer grupo coreano en encabezar el Billboard 200 con Love Yourself. El video musical ofrece un minuto adicional de contenido en comparación con el que se lanzó originalmente el 18 de mayo.
Leon, thank you for your great talent, energy and kindness, sincerely, Stanley.
Se estrenó esta semana en Estados Unidos Film Worker, un documental dirigido por Tony Sierra sobre Leon Vitali, un exitoso actor británico que, después de interpretar el papel de Lord Bullingdon en Barry Lyndon, dirigido por supuesto por Stanley Kubrick, abandonó su carrera para trabajar durante décadas exclusivamente como asistente del director.
I was doing theater, television, prestige, costume dramas, BBC, one-off plays.
Durante más de dos décadas, Vitali jugó un papel crucial tras bastidores ayudando a Stanley Kubrick a realizar y mantener su cuerpo de trabajo.
These are from Eyes Wide Shut. I'm playing eight different people.
En Filmworker, las experiencias de Vitali con Kubrick se juntan con fotos, videos, cartas, cuadernos y memos nunca vistos previamente, además de entrevistas con actores, familiares y profesionales de la industria del cine que trabajaron con Kubrick y Vitali.
I wanted to be with Stanley, work with Stanley, do all that stuff. I just wanted to.
El documental tardó 3 años en completarse y se rodó en California, Nueva York, Kentucky, el Reino Unido y Suecia.
Daddy, go listen to Stanley.
Look scared. Look back. Left, Danny. Turn right.
Filmworker incluye a los actores Ryan O'Neill, Danny Lloyd, Matthew Modine, Marie Richardson y Stellan Skarsgård.
And he looked at me and just said, "Well, it's no question, sir.
Stanley assigned Leon to me."
Sir, no, sir. Are you?
They're authentic. They're the fastest miniature metal cars you've ever seen.
Y recientemente estuvo de cumpleaños Hot Wheels, la marca de autos de juguete introducida por el fabricante estadounidense Mattel en 1968, medio siglo de Hot Wheels.
Can you meet the challenge of Turbo Tracks?
Hot Wheels fue el principal competidor de Matchbox hasta 1997, cuando Mattel compró Tyco Toys, entonces propietario de Matchbox.
Take the lead and win. So hot, so cool.
A Alejandro Escalona, Voz de América.
Y al cierre de Buenos Días América, el cardenal emérito Miguel Obando y Bravo, que enfrentó al gobierno sandinista de Nicaragua, con el que se reconcilió después, falleció el domingo a los 92 años, anunció la Iglesia Católica local. La Iglesia de Nicaragua está de duelo, dijo en un comunicado la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Según el portal noticioso, el 19, alineado con el gobierno, Obando y Bravo falleció poco antes de las 4 de la mañana del domingo, sin abundar en detalles. El sitio de noticias dijo que se daría a conocer después mayor información sobre las honras fúnebres. Obando y Bravo, un padre salesiano, fue arzobispo de Managua durante 37 años y se retiró en 2005. Tuvo un papel importante como mediador en la historia reciente de violencia política en Nicaragua. El cardenal adquirió notoriedad por sus enfrentamientos con el gobierno sandinista en la década de 1980 y confrontó la alianza del régimen con la Iglesia Popular, una versión del catolicismo de inspiración marxista. Y hasta aquí, Buenos Días América. Les informó Henry Llanos. Gracias por su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Bill Barber. Los invitamos a visitar nuestra página web, boanoticias.com.